Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
La trama de hoy es con Germán Carrera Damas. Germán Carrera es maestro en historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Revalidó la licenciatura y obtuvo el doctorado en la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, de la que fuera también director. Es profesor titular 3, jubilado y doctor honoris causa por la Universidad Cecilio Acosta y muy recientemente por la Universidad Metropolitana, ambas en Venezuela. Fue embajador de Venezuela en México, Suiza, Colombia y la República Checa. Es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia en Venezuela y miembro correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de la Historia y de la Academia Mexicana de la Historia. Germán Carrera Damas recibió el premio Medalla de Oro Simón Bolívar, otorgado por la UNESCO en el año 1999, el premio anual Alma Mater de la Universidad Simón Bolívar en el año 2006, y el gran premio Tenedor de Oro del año 2007 por sus aportes a la gastronomía en Venezuela. Ha publicado más de 40 obras, entre las que destacan El culto a Bolívar, Rómulo histórico, la personalidad histórica de Rómulo Betancourt, vista en la instauración de la República Popular Representativa y en la génesis de la democracia moderna en Venezuela, también recientemente publicado en inglés por la Universidad de Florida en los Estados Unidos, El bolivarianismo y militarismo, una ideología de reemplazo y una nación llamada Venezuela, entre otras. También fundó las cátedras de Historia de la Historiografía Venezolana y de Técnicas de Investigación Documental. Desempeñó la cátedra Simón Bolívar en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Inauguró la cátedra Simón Bolívar en las Universidades de Colonia, República Federal Alemana y Nacional Autónoma de México. Desempeñó la Bacardi Family Chair for Eminent Scholars en la Universidad de Florida, en los Estados Unidos. Como experto colaborador de la UNESCO, se desempeñó como presidente del Comité Internacional de Redacción de la Historia General de América Latina y miembro del Buró del Comité Científico Internacional encargado de la redacción de la nueva versión de la Historia del Desarrollo Científico y Cultural de la Humanidad. Con nosotros, Germán Carrera Damas.
Profesor, después de leer solo una parte de su extensa trayectoria, quería preguntarle, ¿qué es el éxito para usted?
Es sencillamente la satisfacción de haber intentado conocer, saber y transmitir lo conocido, a condición de que se respete el fondo de realidad de lo visto y de lo expresado.
¿Y se considera, dada esa explicación, se considera usted una persona exitosa hoy en día?
Yo diría que razonablemente sí, aunque mantengo una pequeña, ¿cómo diría yo?, una angustia que a ratos crece y consiste en la confianza histórica que tengo en mi pueblo y en mi sociedad. Cuando leo tomar caminos torcidos y de hecho dar no solo un paso atrás, sino un intento de demolición de lo ya avanzado.
Profesor, como ya he señalado, hoy tiene usted una dilatada trayectoria como historiador y entiendo que su interés por la historia despertó de niño y por la influencia de su padre, ¿no? Ahora bien, entendiendo que el interés es la condición, digamos, previa de una pasión, en el estricto sentido de sentir una afición vehemente por algo, ¿en qué momento comenzó a sentir usted una pasión por la historia?
No es posible fecharlo. Te puedo decir que aquellas conversaciones con mi padre me entusiasmaron y me crearon un deseo de conocer. Luego proseguí con algunos libros que había en la casa, entre ellos El Tesoro de la Juventud, etcétera, etcétera. En realidad, el punto de partida para mi interés por la historia fue el inicio de los sucesos del 18 de octubre de 1945, porque yo quise situar aquello en el proceso histórico y carecía de los elementos. Entonces me puse a indagar y ahí comenzó todo lo que ha seguido hasta ahora. Pero el interés por la historia fue muy temprano.
Tal vez no todos los que nos estén escuchando en este momento sepan qué sucedió el 18 de octubre del 45 en Venezuela, ¿no? ¿Podría hacer un breve comentario sobre ese momento?
Bueno, es nada menos que el inicio de la formación de una república liberal democrática, cerrando aquel oscuro capítulo de lo que yo llamo la República Liberal Autocrática, con la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935.
De manera que esa es la idea. Sí, de manera que esa pasión despertó muy temprano en usted, porque para ese momento tendría usted unos escasos 15 años aproximadamente, ¿no?
Justamente 15 años, pero yo creo haberte dicho que ya el día anterior a la Revolución de Octubre, el 17, sí, yo había estado en el Nuevo Circo de Caracas escuchando a Betancur. Es decir, bueno, no solo a Betancur, el primer mitin de Acción Democrática. Es decir, que ya mi interés por los acontecimientos y su proyección histórica estaba comenzando, despertando.
Y aparte de ese momento, digamos, clave en su vida profesional, ¿qué otro papel ha jugado, digamos, la pasión en su carrera?
Cuando la pasión se vuelve un hábito, pareciera que deja de ser pasión y se convierte en un modo de ser. Yo me planteé la necesidad de apreciar críticamente las cosas. Y desde ese momento comenzó para mí una especie de servidumbre con respecto al uso de la razón. Y efectivamente de allí el deseo de indagar y buscar más información. Pero mi pasantía por el Liceo Fermín Toro en Caracas, con hombres como, mira, Ciso Martínez, Héctor Guillermo Villalobos, etcétera, hombres que les gustaba hablar de las cosas y comentar con nosotros fuera de clase. Sí. En consecuencia, mi deseo, yo tenía entonces 14, 15 años, sí, y mi interés por la historia creció, pero todavía aumentó cuando comenzamos con la función de la República Liceísta. Alguien se le ocurrió la idea de hacerme presidente de esa república. Teníamos un periódico numeral y teníamos un congreso donde había un partido de oposición que luego se llamaría COPEI, y nosotros entrábamos ya de lleno a reproducir en el liceo lo que estaba sucediendo en el país.
Claro, qué interesante.
Es decir, que yo pasé a la historia naturalmente.
Sí, 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 ya veo.
No es que me puse a estudiar una materia llamada historia, no. Fue una necesidad vital.
Claro, vivencial, exacto. Profesor, ¿cuál ha sido su propósito de vida?
Depende.
Sí.
Yo diría, si se refiere a la vida estrictamente personal, la he logrado. La he logrado en el sentido de, bueno, 50 años disfrutando de una perfecta armonía, una familia, es decir, mis hijas, mis nietos, que me han llenado de placer. Eso está fuera de duda. Ahora, en lo estrictamente profesional, sí, yo he logrado algo muy importante para mí. El indicio de que las cosas que he dicho o que he propuesto han logrado despertar algún interés en personas que incluso le han dedicado atención para refutarla, para corregirla, para exaltarla, pero en todo caso nunca han sido indiferentes a lo que yo he propuesto. Y eso para mí era el mayor estímulo. Aunque yo no escribía para impresionar, sino para saber.
Claro. Y ha dicho en algún otro momento que también escribe para poder entender. Entonces le pregunto, ¿ha entendido?
Ah, por supuesto, por supuesto. Yo no escribo para explicar cosas que yo sepa. Yo escribo para transmitir la angustia de saber, buscar una respuesta a preguntas fundamentales que yo no creo haber resuelto, pero que he contribuido a que también otras conciencias se ocupen de ese problema. Es lo que sucede, por ejemplo, con esa cuestión fundamental de la cultura venezolana que yo he titulado El culto a Bolívar.
Sí. Y profesor, dada esa explicación, le preguntaría, ¿siente que ha entendido lo que ha querido entender?
Yo diría que sin jactancia, he avanzado, y he avanzado considerablemente. Pero en el fondo, nunca he pensado terminar ese avance. porque en realidad para mí la historia no es pasado, la historia es algo que está siendo y en consecuencia nos está deparando cada día nuevos elementos de juicio que no se refieren a esto que se llama presente, sino al tiempo histórico, y en consecuencia obligan a revisar, a reparar, a reconstruir cosas que se consideraban de alguna manera ya vistas, pero nunca completamente superadas.
Claro, entiendo. Y profesor, usted tiene una muy vasta obra, ¿no? De más de 40 libros de autoría personal, más de 70 en colaboración, y eso no puede lograrse sin un mínimo de estructura. ¿Suele usted diseñar un plan para definir y cumplir sus objetivos y metas, o más bien estos han venido surgiendo de una manera espontánea en su vida profesional?
Mire, yo respeto demasiado la historia como para incurrir en la, yo diría, en la osadía de pretender que es posible cosificarla. No. Constantemente están dando nuevos estímulos, nuevos planteamientos colaterales o de alguna manera relacionadas con las cosas que ya se creía haber, no agotado, pero explorado suficientemente, que obligan a replantear las cosas. Yo diría que para mí este es una aspiración de nunca acabar, y quizás allí donde está la parte más atractiva del asunto. ¿Usted se imagina aburrido que sería una historia que terminará?
Claro, claro. Y ahora, ¿es igual, profesor, es igual cuando se plantea usted, por ejemplo, un proyecto, escribir un libro? ¿Ese libro obedece a un plan preconcebido o es un libro que también va, digamos, evolucionando en la medida en que lo va escribiendo?
El libro alcanza un grado de autonomía en la medida en que tú comienzas a trabajarlo y vas descubriendo colaterales, anexos, situaciones que la idea original no podía establecer desde el inicio. En consecuencia, para mí, cada cosa que escribo es una aventura, pero una aventura en el mejor sentido: reto, estímulo, placer, bienestar. Y cuando yo trabajo, no estoy imponiéndome un esfuerzo ni haciendo un gran sacrificio. Todo lo contrario, tengo el gozo de hacer.
Claro, haz algo que te gusta y nunca trabajarás, dicen por allí, ¿no?
Bueno, no solo que guste, sino que aporte.
Claro.
Que tú sientas que estás construyendo algo, no sabes muy bien qué cosa, pero estás construyendo algo. Imagínense mi jactancia, no, pero mi osadía. Yo, en el fondo, he intentado contribuir a una depuración de la conciencia nacional del venezolano, porque la considero necesaria para que nuestra sociedad alcance el grado de desarrollo al que tiene derecho por el esfuerzo histórico ya realizado y por la determinación de reanudarlo y de llevarlo a su mayor esplendor. Es más, hasta intuyo cuál es ese esplendor: una sociedad genuinamente democrática, no por adopción de patrones de cultura o de conducta que sean ajenos a su esencia, no, sino que surjan de su propio sentido de existencia, es decir, ese gozo de ser y no de parecer o de hacer como, sino de ser, que no requiere esfuerzo y que cada día se nutre, se alimenta, se enriquece.
Qué interesante, profesor. Profesor, en estas entrevistas nos interesa fundamentalmente destacar los valores del trabajo como clave de los logros y del éxito de gente que, como usted, ha hecho aportes extraordinarios o sobresalientes en sus diferentes áreas. En este sentido, ¿qué valores del trabajo y hábitos pueden explicar, en su opinión, sus logros más significativos?
Intentaré decirte que para mí la condición de historiador no es algo que yo hago o que yo me esfuerzo en hacer. No, es mi oficio. Es decir, estoy viviendo el presente, mi presente, también con un sentido histórico, pero no como cree alguna gente exaltando valores, grandeza, no, 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 sino una aventura del hacer, una aventura del pensamiento que le permite al hombre comprenderse, llevar adelante un esfuerzo y sobre todo tener la aspiración de contribuir a que otros también emprendan la tarea de conocer y de cultivar su existencia.
Sí, qué maravilla. Bueno, y hablando de contribuir, una de sus obras principales, El culto a Bolívar, hoy reconocida y valorada, sacudió tras su publicación por allá en los años 70 las bases de lo que usted llamó el fondo ideológico de la sociedad venezolana. Y eso generó reacciones, y eso generó reacciones no muy favorables, ¿no? Por llamarles de alguna forma. Claro, está usted tocando una fibra medular de la conciencia histórica en la sociedad venezolana a través de un planteamiento muy distinto, radicalmente distinto, diría yo, y por lo mismo irreverente, ¿no? Dice, por ejemplo, quien fuera fundador de una empresa de tecnología, Oracle, Larry Ellison, que cuando se innova se tiene que estar preparado para que la gente te diga que estás loco. Eso dice él, ¿no? En este sentido, quería preguntarle, ¿qué importancia le otorga usted a lo que hoy algunos llaman pensar fuera de la caja, pensar de manera distinta al status quo, innovar, en otras palabras?
Yo no le atribuyo a estas alturas, y trato de recordar también en la época, importancia. No, cuando esto se convierte en un modo de ser, en el sentido de que usted no puede escuchar casi ninguna alusión a un acontecimiento, etcétera, sin plantearse críticamente la evaluación, no solo del acontecimiento, sino de la forma como ha sido interpretado y conocido, ya ese es un hábito, y ¿por qué no decirlo? Casi una esclavitud, porque entonces le priva a la persona lo que llamaríamos la admiración beata, sino que tiene que ir mucho más allá de lo que es aparente para todo el mundo. Bueno, yo me considero en ese grupo, no por haberlo escogido, sino por la evolución misma, muy temprano, desde esa época justamente, porque si yo, todas las tardes yo oía los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, todos completos, y seguía lo que decía cada uno de los diputados, etcétera. Y luego en la noche todavía, mi mamá me reprendía porque eran las 9:10 de la noche y yo estaba oyendo los comentarios políticos sobre lo que había sucedido. Pero mi interés no era de un político participante, sino de alguien que quería entender qué estaba sucediendo y sobre todo cuál era la significación y la trascendencia de lo que estaba sucediendo. De tal manera que para mí la historia fue una manera, un modo de ver la realidad.
Sí, ahora fíjese, profesor. Si mal no recuerdo, usted tiene un trabajo muy primario, muy inicial, que se llamó Entre el bronce y la polilla. Y Entre el bronce y la polilla,
sí, ¿cómo no?
hasta donde logro entender, es un trabajo planteado en su mismo título como quien está atrapado entre, digamos, una manera de abordar la historia con la que usted no estaba conforme y otra manera de abordar la historia con la que tampoco estaba usted conforme. Estaba usted entre dos tendencias.
Yo no diría atrapado, sino que el bronce, sí, era el modo normal de ver la historia.
Eso.
La polilla era la de aquellas personas que buscaban en los documentos y en alguna forma, sí, enriquecían el conocimiento, pero estaban siempre sujetos a la existencia de un documento, etcétera, y había poca elaboración crítica, poca elaboración intelectual.
Sí.
A mí lo que me correspondía, dada mi formación ya, era escoger entre esos dos extremos.
Sí.
Y yo le consentí lo de la polilla al investigador de oficio y el bronce al interpretador de aquellos acontecimientos, críticamente. Por eso yo decía que yo me sentía entre el bronce y la polilla, pero no estaba conforme con ninguno de los dos extremos.
Claro, claro.
Y eso causó a mis profesores, no solo asombro, sino disgusto, en cierto modo, porque para ellos, por ejemplo, con un esfuerzo de documentista, el documento hablaba definitivamente.
Claro. Dicho esto, profesor, ¿qué valor entonces le da usted al ser irreverente, pensar distinto, pero no como un acto en sí mismo, sino sencillamente, en su caso, como un científico social, pues, ¿qué valor puede tener entonces ese pensamiento distinto y ese carácter creativo de innovación en su carrera?
Tiene un valor fundamental, que es aportar la serenidad y la responsabilidad de lo actuado, que no se hace para impactar, que no se hace para negar ni para agradar, sino para saber. Y se dice que el cumplimiento del sagrado deber de un historiador de oficio consiste en que cuando se encuentra frente a algo que parece ya ha sido debidamente comprobado, puede ignorarlo, no puede alterarlo y está obligado a decirlo para que otras personas que puedan compartir ese interés lo consideren y lo utilicen para su propio esfuerzo y juntos llevar como saldo el conocimiento histórico a su más depurado nivel. No digo agotado porque eso nunca se agota, sino sencillamente a su más depurado nivel. Cuando yo comprendí eso, ya no tuve temor, tuve sentido de responsabilidad. Eso es lo importante. Por eso mi trabajo, todos están firmados, y nunca están hechos con el propósito de ser tremendista.
Sí, sí, entiendo.
Sino más bien de presentarme como alguien que se ha esforzado por acercarse a un conocimiento fiable de las actuaciones de la sociedad, de los hombres, etcétera, para que sirva al esfuerzo que otros también realizan por llegar a ese conocimiento.
Claro, desde luego. Profesor, dijo Miguel Ángel en algún momento, vi el ángel en el mármol y tallé hasta liberarlo. Entonces, ¿tiene algún valor particular la perseverancia para usted o es sencillamente un requisito más para el logro de los objetivos?
No, es un Miguel Ángel, te lo voy a decir sin jactancia, me copió por anticipado. Porque yo pienso lo mismo. Lo que ha de conocerse está allí, pero está en bruto. El esfuerzo de llegar a lo que realmente tiene significado es el reto. Y ahí es donde el oficio del historiador se requiere, porque debe conocer las técnicas, la práctica, el criterio, etcétera, para sustentar el conocimiento, sino para despertarlo y para poder ponerlo de una manera sistemática. En ese sentido, sí, yo, imagínese qué jactancia la mía, yo también tallo el mármol para que el espíritu de que está encerrado aparezca.
Sí, sí. Ahora, en ese camino de tallar el mármol hasta conseguir la figura esperada, la obra esperada, pasarán muchas cosas en el camino y en el camino muchos tiran la toalla. Entonces ese, digamos, esa perseverancia, ese deseo de superar cualquier tipo de obstáculo para llegar allí, ¿qué opinión le merece?
Bueno, en realidad yo te diré lo siguiente. El concepto de abandonar no corresponde a este caso. Porque mi interés por la historia no es el ejercicio de un oficio solamente, tiene un sentido existencial. en la medida en que el grado de serenidad que yo pueda alcanzar, llevando un conocimiento a lo que yo llamaría el punto en el cual ya se vuelve casi, casi una verdad, esa experiencia es perdurable. Pero yo nunca pienso que el historiador llega a la verdad, porque tengo, entre otras virtudes o defectos, como se llaman, una concepción del tiempo histórico. Los hechos históricos entregan su sentido profundo en el periodo X de duración que se llama el tiempo histórico, y en consecuencia, yendo muy adelante, sin embargo, todavía están entregando parte del conocimiento, de la significación que no se había percibido en un primer momento o en años de trabajo. Nunca he caído yo en la vanidad de pensar que dije la última palabra sobre un acontecimiento histórico. No. Lo único que aspiro es a recibir la comprensión de que hice un esfuerzo por adelantar en ese conocimiento. Otros tendrán que llevarlo más adelante. Y en definitiva, cada tiempo, encontrar mármol que tallar. Te voy a decir lo siguiente. Sí. Hoy día, mi admiración por Simón Bolívar ha crecido tanto que lo considero uno de los hombres, hombre, no Dios, no divino, no.
Sí.
Uno de los hombres más extraordinarios que ha producido la humanidad. Y me dirán a mí, bueno, ¿y tú escribiste El culto a Bolívar? Dije, sí, porque en definitiva los hombres pueden dañar lo que admiran. En el sentido de no entender una ley que no está formulada, esa ley histórica es la de que buenas intenciones pueden producir malos resultados y malas intenciones pueden producir buenos resultados.
Sí,
si uno logra entender esta dialéctica aparentemente contradictoria, descubre que en definitiva la verdad siempre se reserva una porción para el otro, aquel que todavía tomará lo hecho como un punto de partida para seguir tallando el mármol. De esto estoy convencido, no por haberlo leído, sino porque lo ha vivido.
Sí, he entendido bien, profesor, su concepción de la historia. Se podría decir que es un proceso y podría entenderse entonces el pasado como el origen del futuro y el presente como una oportunidad para rediseñar ese futuro. Entonces se me ocurre que el error podría tener un valor particular.
No el origen.
Sí.
Claro, porque el error tú no lo puedes ver como una situación terminal, sino como un reto que se replantea.
Sí. Sí.
Para poder seguir adelante.
Sí.
Si tú temes errar, estás perdido, nunca llegas a un conocimiento realmente fundado. Es necesario que tú incurras en la extraordinaria, como diría yo, audacia de retar el error,
sí,
aunque sea propio, para poder llegar a un grado de certidumbre, siempre transitorio y provisional, sobre lo que se ha podido estudiar y llegar a establecer como posible explicación de los hechos. Yo te puedo decir que hoy día, para mí, Simón Bolívar sigue siendo uno de los objetos fundamentales de mi investigación, pero no ese Simón Bolívar, no, sino lo que ya él representa como una fuerza en que todavía es capaz de influir en el destino de un pueblo y de inducir ese pueblo a la indigestión que hoy sufre o al bienestar de un conocimiento sensato y sereno. Porque sigue siendo un factor determinante de nuestra conducta como sociedad. Esto para mí es una responsabilidad muy grande. No cabe jactancia en eso.
Sí.
Es una responsabilidad muy grande.
Qué maravilla, profesor. ¿Ha habido algún fracaso en su vida profesional que haya sido especialmente significativo para usted? Y en
sí,
ese caso,
sí lo ha habido.
¿Y en ese caso qué significa el fracaso en su vida profesional? ¿Es positivo, es negativo? ¿Cómo lo ve?
Te voy a decir una cosa. Yo practico un principio y lo aprendí desde muy temprano. Y en gran parte en aquel diálogo permanente que yo tenía con mi padre y luego con un grupo de maestros al que dedico un libro que estoy escribiendo que titulo Amigos y Maestros. Lo que practico es lo siguiente. En definitiva, es necesario tomar la determinación, creo yo, haber tomado. Yo soy mi propio juez y no estoy seguro de salir absuelto.
Sí.
¿Te explico?
Sí, ¿vale? Perfectamente. Profesor
bueno,
Germán
para
Carrera.
Mí eso, sí. Para mí eso ha sido fundamental.
Muy bien. Profesor Germán Carrera, escribir profesionalmente la historia puede suponer en muchas ocasiones enfrentarse a volúmenes inmanejables de datos, de información e inclusive de interpretaciones. ¿Qué importancia le otorga usted al establecimiento de prioridades en sus proyectos? ¿Hay algún criterio profesional para ello?
Yo no diría que hay un criterio, sino que hay líneas de orientación que se extraen de la propia labor. Por ejemplo, en este momento, si tú me dijeras cuál es el problema que yo tengo planteado y que estoy trabajando en un libro que tiene ya tiene título,
sí.
Lo estoy revisando. El título es una copia de una frase de Mao Zedong.
Sí.
Se titula La larga marcha de la sociedad venezolana hacia la democracia.
Sí.
¿Cuál es mi problema actual? Lograr entender históricamente el porqué de esta indigestión de la democracia venezolana. Porque yo la califico de indigestión. No es cuestión de que se le haya cerrado el conocimiento, etcétera, no. Porque la vivió intensamente. La puso. El pueblo venezolano es el único pueblo de América Latina que puede abordar la democracia. Los demás la ansían, la imaginan, la desean. Nosotros podemos recordarla porque la construimos. Ahora, ¿qué cosa ha significado el que esa democracia pudiese padecer una indigestión tan profunda que llega hasta su virtual anulación? No es el primer caso que esto sucede. Recuerde la Alemania nazi.
Sí.
Es una cosa tremenda que para el historiador responsable ya no es un reto, sino el gran reto. El gran reto. Bueno, yo lo asumo con respecto a mi pueblo porque yo lo he vivido durante tantos años y he visto el curso que esto ha seguido y hoy me pregunto, ¿esta indigestión de la democracia venezolana no es qué cosa lo causó, sino cuál es su naturaleza? ¿Cuál fue el aspecto de esa democracia que de alguna manera causó esta especie de desvarío? No para establecer responsabilidades ni culpas, sino para entender el proceso histórico. Los propios hombres demandarán o no demandarán responsabilidades y se darán culpas. Pero yo como oficio, como parte del oficio de historiador, lo que trato de entender es cómo y por qué el ejercicio de una buena acción pudo llegar a un mal resultado. Es
sí.
Decir, la frase original que decía, que no me pertenece, es una obra de una expresión de un filósofo revolucionario ruso, Bielinski, que allá a fines del siglo XIX se le ocurrió esta comprobación. No pocas veces buenas obras son resultados de malas intenciones.
Sí.
No pocas veces malas obras son resultado de buenas intenciones.
Claro. De manera, profesor, que la buena definición del planteamiento del problema, la buena definición del objetivo, es lo que le permite a usted dar prioridad a sus proyectos.
Por supuesto, y siempre vinculado con un concepto esencial de lo histórico, que no es un pasado que mirar, un futuro que aspirar o que desear, sino que es la expresión de este tiempo histórico cuya ley fundamental es la dialéctica de la continuidad y la ruptura. No está formulada por ningún filósofo ni por ningún teórico. Yo la he deducido del estudio de la historia. No me declaro autor tampoco. Está allí,
sí,
para todo el que la quiera observar.
Sí.
El ser implica un proceso permanente de ruptura. Y si eso vale para la persona, vale también para el pueblo.
Por supuesto. Profesor.
Concretamente, la historia de Venezuela pinta eso.
Sí. Profesor, llegar, digamos, a donde usted ha llegado, seguramente habrá sido producto de asumir unos cuantos sacrificios, ¿no? ¿Hay algún sacrificio en particular que usted quisiera destacar por el peso que tal vez haya podido tener para usted en el logro de sus metas profesionales?
Efectivamente, sí, cómo no. Incluso durante el tiempo que yo ejercí embajador, todo mi tiempo libre estaba dedicado justamente al estudio de la historia y a escribir sobre esto. En cambio, la idea de irme a pasear, de estar en un sitio de jolgorio, eso no era que no me cruzara por la mente, sino que no me producía el mismo placer que dedicarlo al intento de interpretar. Mire, yo vivía en esa época una situación muy curiosa. Hubo un colega que me reprochó el hecho de que yo no me conformaba con lo que había sido establecido. Yo le decía que no era un problema que yo refutara lo que se había establecido, sino que yo lo sometiera a crítica para evaluar su grado de ajuste con una interpretación auténtica, genuina, confiable de la realidad. Porque muchas veces los testimonios, en vez de inducir a conocer la verdad, alejan de ella, cosa que mis colegas no practicaban en general, salvo excepciones, que las hubo notables, pero salvo excepciones generalmente no lo notaban.
Claro, y ha mencionado usted la carrera diplomática. En la carrera diplomática, pues estuvo usted de embajador en cuatro países, si mal no recuerdo. Y evidentemente, pues, había que destinar un tiempo importante para ello. ¿Era esa carrera diplomática, entonces, podemos decir que un sacrificio en aras de, bueno, de mantener la continuidad de su carrera profesional, que era la historia y su pasión, como lo ha dicho, que era la historia, o eso no significó un sacrificio para usted?
No fue ningún sacrificio, todo lo contrario. Fue el ponerme en contacto con otras realidades que yo debía entender históricamente, tratar con las personas que trabajaban en ese campo y al mismo tiempo mantener mi propia búsqueda y mi intento de elaboración de conocimiento. De tal manera que yo diría que, dejando por hecho la función diplomática, yo seguí siendo un historiador diplomático, sin desatender mis funciones de diplomático, pero dándole a la función de historiador igual valor y quizás más valor.
Sí.
Entonces, para mí no fue ningún sacrificio.
Claro, entiendo. ¿Profesor, ha sentido alguna vez miedo en su carrera profesional?
Bueno, sí, yo sentí miedo, y una vez muy fuerte. Mire, yo, lástima que no te lo pueda mostrar aquí, pero realmente, cuando a mí me designaron miembro del Buró Científico, del Comité Científico Internacional, encargado de elaborar la nueva versión de Historia del Desarrollo Científico y Cultural de la Humanidad, que es la obra fundamental de UNESCO. El original fue patrocinado por Huxley.
Sí.
Para mí fue una sorpresa. Y fue una sorpresa porque yo no lo gestioné, yo no tenía eso diplomático en esa época o contacto, sino que me decían en una correspondencia, el doctor Berredo Carneiro, que era el encargado de la coordinación para América Latina, que habiendo conocido mis trabajos y demás, él pensaba que yo podía cumplir esa función y que quizás era conveniente que yo hiciera tiempo para eso. Bueno, cuando yo recibo esa carta, primero me parecía algo tan extraordinario que yo trataba de entender por qué. Resulta que yo había conocido a Berredo una vez, que estuvimos juntos en una reunión en París, hablamos un poco y establecimos una relación, pero no una amistad estrecha. Él leyó alguna de mis cosas y llegó a la conclusión de que yo podía ser útil en esa función. Y por eso me designaron, sin que yo tuviera ningún tipo de participación en esa selección. Un día recibo una carta y me dicen que he sido designado para eso. Bueno, pero después, ya elaborando la historia, con todo el esfuerzo que se hizo, llega al final el volumen sexto de la historia, el séptimo y sexto, y la persona que debía hacer el balance, digámoslo así, la culminación del siglo XIX, pero no conclusión, sino más bien como una especie de síntesis que captara los elementos fundamentales.
Sí.
Esa persona, muy honorable, profesora en Cambridge, persona de mi más digno, mayor respeto, enfermó. Y enfermó seriamente, no pudo cumplir su cometido, y mis colegas parece que buscaron al más débil del grupo y me nombraron a mí. Entonces, de pronto, me dicen, Germán, queremos que tú te encargues de hacer la conclusión de este volumen. Caramba, para mí eso fue un shock impactante, tremendo.
Estamos hablando, perdón, profesor, estamos hablando del tomo que tiene que ver con todo el siglo XIX en Europa.
No, en el mundo.
En el mundo, imagínense.
Claro, porque es la historia del desarrollo científico y cultural de la humanidad.
De la humanidad, claro, claro.
Es decir, que ahí entraba pues, el mundo africano, el mundo asiático, claro. Todo.
El americano, sí, correcto.
Y yo no pude menos que pensar, bueno, caramba, meterme a mí en ese trance me reta, me impacta. Y por un momento dudé, solo que tuve la fortuna de decirme a mí mismo, Germán, ahora o nunca.
Vaya reto.
Me di cuenta que si yo retrocedía en ese momento, después sería muy difícil que yo retomara el vuelo. Porque esto iba a pesar como una cosa sumamente dura. Debía escribir en español, eso sí me ayudó. En español y allá traducían. Bueno, y lo hice. Bueno, sí, trabajé durante casi 2 meses y medio, 3 meses, elaborando ese texto que debía ser de aproximadamente unas 20, 25 cuartillas. Meter la historia del desarrollo científico y cultural de la humanidad en 20, 25 cuartillas era un reto grande. Yo tenía ya cierta capacidad en esto de resumir y de y analizar texto, pero nunca había tenido una experiencia de esa magnitud.
Sí.
Por la diversidad.
Sí.
Bueno, y la hice.
Sí.
Y la entregué. Y para mi sorpresa, cuando se volvió a reunir el comité, me dijeron que iba a haber un trabajo muy satisfactorio. Bueno, eso significó que me metí en aquello hasta decir hasta el cansancio.
Sí.
Y lo hice. Y cuando me hicieron las pequeñas observaciones, las incorporé, porque era correcta.
Sí.
Y fue para mí el final del miedo.
Claro, claro.
Eso me hizo creer que yo era posible,
sí,
capaz de emprender cosas nuevas, que fuese para mí incluso una sorpresa. Por eso mis libros posteriores, por eso, por ejemplo, el libro sobre Rómulo Betancudo. Es decir, que esos temas complejos, diversos, difíciles, ya entraron en lo que yo llamaría mi forma de trabajar.
Claro,
Bueno,
increíble, de verdad. Pero además entiendo que se dio el lujo no solo de enfrentar el miedo, sino que además incorporó a una sola referencia, ¿no? Entiendo que fue Simón Rodríguez, la única cita de referencia.
Mira, hubo dos aspectos en los que yo me atreví casi a innovar. Y el más importante fue justamente la presencia de América Latina en el mundo.
Sí.
Pero ¿cómo podía yo hacer la presencia de América Latina en el mundo que no pareciera una cuestión, digamos, artificial?
Sí.
De un enfrentamiento, del imperialismo, de todas estas cosas.
Sí.
Y se me ocurrió, porque yo fui un gran lector de Simón Rodríguez, que el hombre que tuvo por primera vez una visión integral del proceso histórico europeo y de la humanidad en América Latina fue Simón Rodríguez. Él había vivido la revolución en Francia y compuso un libro, uno de los tantos extraordinarios, donde él elaboró la proposición de que lo que él llamaba el mal del siglo. El mal del siglo era un conjunto de dolencias, entre comillas, propias del siglo XIX, que se correspondían con el nacimiento y primer impulso o desarrollo de la primera revolución industrial.
Sí.
Y lo traslada a América, y se plantea el problema de cómo podía América participar de ese proceso. Y como era Simón Rodríguez, no solo hay un análisis serio y demás, sino que llega a la broma de decir, por ejemplo, esto te lo cuento como anécdota,
decir que
esa relación con Europa prometía mucho, porque con el tiempo, el hábito que tenían nuestros niños del campo a comer tierra, podían comer en frasquitos patentados por Inglaterra o por Francia de genuina tierra de algún lado. Hasta ese extremo llegó. Es lo que él llamaba la traficomanía. Él distinguía entre la traficomanía y lo que era la perversión de los hábitos, pero al mismo tiempo se paseó por todo el desarrollo ideológico y toda la posibilidad de que los países de América Latina encajaran con esta nueva corriente. Bueno, y yo lo metí. Para mis colegas fue realmente sorprendente que el único actor citado fuese latinoamericano, venezolano y sobre todo no conocido por ellos. Pero luego que lo evaluaron, lo encontraron más bien muy, muy positivo. Bueno, ese fue quizás mi más grande temor de carácter intelectual.
¿Y qué le pasaba?
Hubo otro reto.
Sí, ¿y qué le pasaba por la cabeza en ese momento cuando sintió, digamos, ese mayor temor, cuando le presentaron la idea?
Bueno, básicamente me pregunté a mí mismo, bueno, un criollo venezolano nacido en Cumaná, que tiene 18 años de edad, y va a venirse a codear con una situación de carácter no solo mundial geográficamente, sino de la totalidad de evolución de la humanidad. No puede haber un tema más vasto que ese.
Sí.
ya no es el qué sucedió en tal parte, en tal día, en tal, no. Era tratar de reducir toda esa enorme experiencia en la cual yo tenía muchas cosas por conocer primariamente en un signo que pudiese considerarse como representativo de la totalidad de la humanidad. Allí nació mi vocación de historiador de oficio, porque ya comprendí que yo no dominaba el tema, sino que el tema me dominaba a mí, y que en definitiva yo no podía funcionar fuera de esa relación. Y es lo que he hecho desde entonces, todo mi tiempo.
Claro, claro.
Y me siento satisfecho de haberlo hecho.
Profesor, ¿hay algún libro que le haya cambiado la vida o su manera al menos de verla?
Sí, hay uno que fue el Capital. Yo tuve una experiencia que parece accesoria, pero resultó fundamental. Yo dediqué un gran esfuerzo a estudiar el marxismo.
Sí.
Cometí incluso el abuso de pretender leer el Capital. Pero trabajé en aquello porque yo tenía la impresión de que para que una ideología alcanzara esa repercusión mundial, tenía que tener alguna fundamentación. Entonces me puse a estudiarlo con cuidado y cayó en mis manos aquel libro de Federico Engels que se titula El Anti-Green, aquel que él escribió para combatir justamente al señor Dürer.
Sí.
Y estudiando ese libro, me encontré con un pasaje que parece anodino, pero que tiene una enorme importancia para mí. Él dice, en el estudio de la ciencia y de la filosofía, se puede partir de los principios, pero en el estudio de la historia, los principios deben extraerse de lo estudiado. Bueno, ese solo pasaje fue una especie de campana de alerta. Yo estaba acostumbrado a leer aquello como dice Marx. No es como dice Marx. Lo importante es qué dice la historia y poder valorar aquellas expresiones que pretenden haber extraído a la historia su sentido, sus valores. Es decir, anteponer el estudio al juicio, y por lo tanto, el juicio está condicionado por la naturaleza de lo estudiado. Y en el caso de la historia, la primera comprobación es que la historia no está regida por el tiempo cronológico, sino por el tiempo histórico. En consecuencia, solo comprendiendo la dinámica, la dialéctica del tiempo histórico, es posible extraer de la historia los criterios interpretativos que permiten acercarse al conocimiento de lo histórico. Bueno, este no es un pequeño hallazgo. Para mí fue capital, y es lo que he hecho todo el tiempo.
Desde luego.
Por eso yo siento, no sé, me siento incómodo cuando leo, como dice Plano de Tal, caramba. Y siempre me pregunto, bueno, un momentico, ¿y cuándo lo dijo? ¿En qué condiciones? ¿A qué se refería? ¿De qué cultura venía él? ¿Eso guarda alguna relación con lo que yo estoy juzgando ahora? Es decir, escapé del colonialismo cultural que incluso terminó por dañar la concepción llamada marxista de la historia, porque la propia concepción marxista de la historia viola esa norma esencial del conocimiento.
Sí.
En historia, los principios deben deducirse de lo estudiado y no aplicados a lo estudiado.
Excelente, profesor. ¿Cree en la suerte?
Sí, sí creo. Sí creo en la suerte, tanto en lo personal como en lo, como te diría yo, tanto en lo profesional como en lo personal. En lo personal para mí es obvio, 50 años de una felicidad conyugal compartida con una mujer que contribuyó a mi labor en una forma que yo no puedo medir, porque fue constante, permanente y absoluta. Y al mismo tiempo, la posibilidad de presenciar yo en el primer intento de desarrollo o de instauración de la República Liberal Democrática en Venezuela, con aquel magnitud de detalle y de impresión, caramba, la suerte, tanto en lo personal como en lo profesional, se mostró muy amable conmigo. De tal manera que yo sí creo en la suerte, pero creo en la suerte cuando ella se traduce en voluntad de hacer, dedicación, esfuerzo, acopio de instrumentos. Es decir, la fuerza es una especie de disparadero inicial, pero todo lo demás se llama tenacidad, se llama devoción, se llama dedicación.
Y, a ver, profesor, el significado de la suerte está muy atado a ese concepto de lo fortuito, de lo casual, ¿no? Y la casualidad es definida por el diccionario de la Real Academia como una combinación de circunstancias que, bueno, no se pueden ni prever ni evitar.
Tienes toda la razón. Porque cuando yo le pregunté a Berredo Carneiro por qué me había propuesto para la historia del desarrollo científico y cultural de humanidad, ¿qué me dijo? Mira, ¿te acuerdas cuando tomamos aquel café junto allá y estuvimos conversando un rato, Iván? Berredo, que era un hombre ya mayor y formado y con todo una cosa, me dice, yo sentí el historiador. Me lo dijo a sí mismo, me honró con eso. Yo sentí al historiador con esa conversación y pensé que era lo que iba a hacer falta en ese comité. Una persona para quien estoy, bueno, es una confidencia de él, una persona que evitara el tecnicismo y pusiera un poco de espíritu crítico y hasta de osadía de interpretación. Así me lo dijo.
Fíjate.
Bueno, y en el caso, ya yo había hecho la experiencia en Venezuela de la cátedra Venezuela, y bueno, me sentí capaz de hacerlo. Entonces, exacto, yo diría que no es una suerte carente de algún fundamento, solo que yo no tenía plena conciencia de ese fundamento.
Claro.
Es decir, lo estaba adquiriendo.
Sí.
Y se manifestaba en mí como capacidad de enfrentar un reto. Pero no para vencer algo ni para demostrarme nada, sino para corresponder con una aspiración de desarrollo de conocimiento.
Sí.
Eso es lo importante. Sí. Y me siento muy satisfecho de haber, diría yo, enfrentado esos retos.
Por supuesto, y, claro.
Bueno.
Profesor, ¿podría definirse en una sola palabra?
No, en una sola palabra no. Dame siquiera dos o tres.
Las que quiera.
Quiero llegar a ser un genuino historiador.
Profesor, ¿qué consejo le daría a una persona como usted haya decidido construir su propio destino?
Yo diría algo que leí en algún lado, no recuerdo, algo que puede ser clave para tu vida. Solo pueden realizar grandes obras, quiero decir obras significativas, aquellos que son capaces de formular grandes sueños y que no se avergüenzan de soñar. Eso creo que es fundamental para el desarrollo de una personalidad creativa.
Profesor Germán Carrera Damas, ha sido un lujo tenerle con nosotros. Nos ha dado una verdadera clase magistral a través de sus experiencias, opiniones y claves con las cuales ha forjado con trabajo y un gran esfuerzo, desde luego, sus bien merecidos logros.
esperamos que continúe construyendo la mejor trama de éxito posible y gracias por permitirnos sumar su historia a nuestra trama. Un fuerte abrazo, profesor.
Yo agradecido por tus palabras, que son como una prueba de admiración, no, de estímulo, porque yo todavía necesito estímulo y tus palabras me lo dan.
Qué bueno.
Muchas gracias por el tiempo que me has dedicado.
Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.
Si yo hiciera un balance de mi trayectoria de historiador, yo diría que ha sido tan formativa que lo que comenzó siendo mi obra terminó haciéndome su obra. Es decir, me convirtió en un historiador no ya de vocación, sino realmente de oficio. Sí. Es decir, alguien diría, bueno, ¿te alienaste de la historia? No, no me aliené. Sencillamente me realicé.
No, está perfecto, pero el favor que le iba a pedir es que no se acerque, no se mueva tanto uno porque se pierde el audio, y lo otro es que el audio sube o baja dependiendo si se acerca mucho a la pantalla o no. Entonces, ese era el favor que le iba a pedir.
Y yo te pido por favor, sí, que comprendas que la historia para mí no es algo que yo pueda ver con frialdad, sino que está en exalto. Yo estuve felizmente casado durante 50 años, pero ese amor estaba hecho de admiración, de respeto y de afecto. Ninguno de esos elementos podía fallar o era más importante que el otro. Debían estar permanentemente conjugándose, porque es lo único que permite descubrir, no te rías de mí, descubrir una verdad tan importante que pase inadvertida. El acceso a la felicidad, claro, solo es genuinamente posible cuando tú eres feliz haciendo feliz al otro.